En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
¿Qué tal? Buenos días. Eso que escuchan en el fondo es La Galopera. Y ya estamos aquí en Palabra que sí. Las palabras. Las palabras corren a lo largo y a lo ancho del hercio para llegar a tus muy respetables orejas, marcando así esta sintonía en esta percepción sexual. Pero palabra que sí. Palabra. Qué bonita es la palabra per se. Un fabricante de la palabra busca en ella no una manera de expresarse, sino una forma de participar en la realidad. Un buen empleador de las palabras usa y oye en la palabra su valor original. Es una magia, la del momento en que se crea el verbo, cuando eso no era ni un signo, sino parte de la realidad misma. Esto es Palabra que sí. Yo soy su servidora Ruth Ríos, que te saluda. Allá en el lugar privilegiado, nuestro operador
José Luis.
Ahí lo tenemos, está saludando. Y hoy tenemos el audio de Álvaro González hablando de la Constitución. También esta mañana están los balleros José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Tras la palabra se encuentra Gloria Romero.
En caída libre hasta tus orejas.
Muy bien. Y esta mañana y también está con nosotros integrando el cuadro ballero que nos hablará de la Constitución de 1857, Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y hoy contamos con la presencia de Carlos Pegueros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tendremos también la voz de Juanjo López hablando sobre la Constitución de Estados Unidos. Y ya entrados en Constitución, tenemos Constitución es en la voz de Jorge Granero. Un fabricante de la palabra no expresa la realidad, sino que participa en ella, la vive. Las palabras no tienen candados ni cerraduras. No obstante, se defienden por su calidad en el lenguaje. Y si de palabras se trataba, Álvaro González sabía hacerlo. Álvaro nació un día como hoy, sí, un sábado, y fue un 3 de febrero, un día de San Blas. Y estaremos hablando de esto más adelante. Escuchemos entonces en la voz de Juanjo López la Constitución de Estados Unidos.
Historias desde la madrastra patria. ¿Qué tal? Aquí estoy una vez más contigo para tratar de ponerme a tono. Constituir. Constituido, constituyente, constitución. A mí no me creas, pero dicen que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es la creación intelectual de algunos de los más grandes líderes de este país en la secuela de la Guerra de Independencia de las Colonias. Esta ha garantizado los derechos y libertades de los estadounidenses desde que entró en vigor el 21 de junio de 1788. El documento ha sido también fuente de inspiración para los patriotas de todas las latitudes que desean establecer, dizque, un gobierno sabio y justo. Según los autores de la Carta Magna que se reunieron en la Convención Constitucional en el año de 1787, adoptaron el siguiente lema: un solo país, una sola constitución, un solo destino. Después de obtener la independencia en la Guerra Revolucionaria de 1775 a 1783, los estados se enfrentaron a todos los problemas de un gobierno en tiempos de paz. Era preferible redactar un nuevo plan de gobierno, además de proteger las facultades reservadas a los estados y los derechos de todos los individuos. La Constitución se compone de un preámbulo, 7 artículos y 27 enmiendas. En ella se establece un sistema federal por medio de la división de poderes entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales. Se instituye también un gobierno nacional equilibrado, separando los poderes entre tres ramas. Estas son independientes unas de las otras, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. John Marshall estableció el principio de la revisión judicial. En 1783, después de la Guerra Revolucionaria, la nación entró en un periodo de condiciones comerciales y políticas inestables. Cada estado actuaba casi como un país independiente. Cada uno manejaba sus asuntos de acuerdo a sus intereses, sin dar mucha importancia a las necesidades de la República. En los estados circulaba una docena de monedas diferentes, la mayoría de las cuales eran de poco valor. Lo peor de todo fue que hubo quien pensaba en tomar las armas una vez más para resolver esos problemas. En el oeste de Massachusetts, cientos de granjeros se rebelaron en 1786 contra el gobierno del estado bajo el mando del capitán Daniel Chase. Al final, las tropas estatales sofocaron la rebelión de Chase. George Washington y otros dirigentes empezaron a pensar si realmente las colonias se habían rebelado en vano de la contra de Gran Bretaña, y estimaron que había llegado el momento de poner fin a esos problemas y establecer la paz y el orden mediante la formación de un nuevo gobierno nacional. Representantes de cinco estados se reunieron en Annapolis, Maryland, en el año de 1786. Ellos propusieron que los estados designaran comisionados y que estos se reunieran en Filadelfia para decidir si era necesario revisar los artículos de la Confederación. El Congreso accedió a la propuesta y surgió que cada estado escogería sus delegados para una convención constitucional. El inicio de la convención estaba previsto para el 14 de mayo de 1787, pero pocos de los 55 delegados habían llegado a Filadelfia. En esa fecha entonces se pospuso. Por fin la convención se inauguró formalmente el 25 de mayo del año en pendiente. Esto sucedió en el Independence Hall. Dos estados habían respondido a la convocatoria para la convención. Rhode Island se negó a enviar delegados porque no quería que el gobierno nacional se inmiscuyera en sus asuntos internos. De los 55 delegados, 39 firmaron la Constitución de los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787. Bueno, después de la llegada de Colón al continente americano en 1492, con el apoyo de la Corona de Castilla, España ocupó lo que es Puerto Rico, la Florida y lo que conocemos como California, además de otros estados, donde se asentaron sus misiones. Inglaterra estableció 13 colonias en la franja costera atlántica norteamericana, Francia en Luisiana, Holanda en Nueva Ámsterdam, lo que después sería Nueva York. ¿Quién iba a pensar que aquellos osados 102 pasajeros que transportaron el Mayflower desde Inglaterra a lo que ahora son los Estados Unidos en la costa de Massachusetts, formando la colonia de Plymouth, el 11 de noviembre de 1620, fueran la punta de lanza de las 13 colonias que venían buscando libertad de religión, o más bien, huyendo del catolicismo que estaba siendo adoptado en Inglaterra? Tenían el propósito de fundar la colonia basada en sus propios ideales religiosos, ya que eran puritanos. Como antecedentes a la Constitución, tenemos que los delegados de la Convención Constitucional hallaron amplio apoyo en su experiencia pasada durante el proceso de crear un nuevo gobierno. Tuvieron presentes muchos sucesos importantes en la evolución del gobierno constitucional. Entre estos figuraba el otorgamiento de la Carta Magna, un documento constitucional en inglés del año 1215. Amigos, pues esto es algo de lo paradójico de la fundación de este país y lo que vivimos en la efervescencia de estos tiempos que han venido cambiando y que realmente nos tienen con gran incertidumbre. Formado por peregrinos, formado por inmigrantes, construido en base a ellos, y ahora inmigrantes son repudiados y queriendo ser expulsados. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Pues, ¿cómo ves? O más bien, ¿cómo oyes? Dinos qué es lo que te parece. Y yo te voy a hablar de la Constitución de 1857. Una vez alguien me dijo, cuando quieras entender las causas de un suceso, pregúntate el por qué. El por qué te lleva a identificar los eventos precedentes. En mi intento de entender la historia y recordando esta recomendación, me planteó la siguiente pregunta. ¿Por qué establecer una nueva constitución en 1857 en un país independiente y que ya tiene una? Pues bien, la Constitución previa, la de 1824, como lo hemos comentado, fue redactada con ideologías conservadoras, es decir, ideas que creían en una monarquía donde la Iglesia seguía siendo el pilar de la educación, educación destinada a gente con un estado monetario alto, privilegiando siempre a este estrato de la sociedad y a su vez desfavoreciendo a las mayorías. Recordemos también que la realidad del país se encontraba quebrantada por una reciente independencia y por la pérdida o cede de parte del territorio mexicano. Y también recordemos que en ese tiempo se encontraba Santana en la presidencia, cuyo régimen despótico y autoritario llevaba al extremo la ideología conservadora. Las constituciones se han redactado o establecido cuando la realidad política y social, a través de acontecimientos negativos, obliga a la necesidad de cambio. La realidad política de ese tiempo, de ese México, monárquica, privilegiada a clases altas, la Iglesia como pilar y con poder en la toma de decisiones en la política y la sociedad, más una realidad social quebrantada por garantías individuales inexistentes, abusos de poder, sin tolerancia a la libertad de pensamiento, gravámenes excesivos y extravagantes, entre otros, llevaron a la necesidad, nuevamente, de un cambio. Cambio que buscaba establecer una nación bajo una república democrática, representativa y popular. Pero, para lograrlo, era necesario formar un gran frente nacional y, por lo tanto, había que derrocar al gobierno actual, al gobierno de Santana. Este cambio vio sus inicios en el Plan de Ayutla, donde se encontraba al frente Juan Álvarez. Juan Álvarez, te recuerdo, era insurgente de la independencia, e Ignacio Comonfort. A este plan se unieron los liberales Benito Juárez y Melchor Ocampo, que se habían exiliado en Estados Unidos durante el régimen de Santana. El plan se transformó en un movimiento político-militar, conocido como Revolución de Ayutla, con el cual se logró derrocar al gobierno de Santana. Y una vez derrocado, Juan Álvarez se convirtió en el presidente de la República, y junto con Álvarez llegó al poder una nueva generación de políticos, la mayoría de ellos liberales. Te recuerdo que antes estaban más los conservadores. Pues bien, los liberales pretendían, entre otras cosas, que en México se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, la libertad de prensa y la educación laica para todo individuo, no importando su estatus social. ¿Recuerdas cómo era la realidad política y social de ese tiempo? De esta forma, los liberales coincidieron en que el país necesitaba una nueva constitución. Aunque la presidencia de Álvarez duró muy poco, durante su mandato se logró decretar una ley sobre administración de justicia, conocida como Ley Juárez, que eliminaba los tribunales especiales a fin de igualar a todos los individuos ante la ley. Álvarez renunció a la presidencia y en su lugar designó a Ignacio Comonfort, quien en los primeros meses de su gobierno expidió leyes que debilitaban el poder de la institución militar y, sobre todo, sí, el poder de la Iglesia. Estas leyes se emitieron mientras se convocaba a un congreso que elaboró una nueva constitución, la cual fue aprobada el 5 de febrero de 1857, donde las ideas liberales ya mencionadas se reflejaron en la misma, encontrando como bases la separación de la Iglesia, las garantías individuales y la libertad de pensamiento. Palabra que sí. Y bueno,
¿qué será nuestra constitución? ¿O qué es lo que nos constituye o agrupa como país o nación? ¿El fútbol? ¿Las telenovelas? ¿O la música grupera? Es esto al parecer lo que nos constituye. Desgraciadamente con esto nos han hecho agruparnos para creer que gozamos de plena libertad, para no pensar en nuestra realidad y creer que somos felices. La Constitución mexicana es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que se le ha llamado ley suprema. Las leyes y normas fueron creadas para que no nos rijamos a nuestra voluntad. ¿Te imaginas qué pasaría si cada paisano hiciera lo que le nace o se le antoja? Todos tenemos algo turbio, negro o inconfesable en nuestro andar por la vida. Nadie platica o escribe su autobiografía tal cual. Siempre la podamos o maquillamos, porque si nos conocieran como realmente somos, si podamos correctamente nuestra biografía, le damos fuerza y vigor como a las plantas, y mejoramos la floración y desarrollo. Por otra parte, los barcos tienen una pieza de madera o de hierro que corre de proa a popa por la parte inferior, fortaleciendo las naves más o menos discretamente, y que en sentido estricto es un elemento soportante. Y esa pieza se llama quilla. Ahora, ¿a qué te suena maquillaje? Quizá en un sentido metafórico sea todo aquello que nos da la posibilidad de navegación social. Ese esfuerzo que, como la quilla, acaba siendo imprescindible para impedir que se descuaderne nuestro frágil e inseguro barquichuelo personal. Si los demás nos vieran como realmente somos, ¿no recurres tú al maquillaje? No me refiero solo a polvos y pinturas. ¿No seremos también marcas? ¿Autos, relojes, ropas, cadenas, anillos, etcétera? Dentro de las intenciones del maquillaje está el de mostrar al otro un cuerpo rozagante, feliz, o en otras palabras, pregonar una felicidad quillada, reforzada exteriormente para navegar con solvencia en el océano de las apariencias. Pero si el barco es más pintura que estructura, ¿puede navegar? ¿Podríamos navegar? Quizá creas que me alejé del tema de la Constitución, pero si las leyes son como el maquillaje, puro adorno para disfrazar la corrupción, ¿qué? Para terminar, quiero compartirte un interrogante de Álvaro González que me vino a la memoria. Un país es un accidente geográfico habitado por paisanos, y una nación es un accidente espiritual de individuos que tienen resistol que les pega, que les vincula, que les une en un esfuerzo colectivo. En este estado de precariedad en que vivimos y con un sistema tan frágil, yo te pregunto, ¿cuál es el resistol que sujeta a los Estados Unidos mexicanos? ¿Qué nos vincula? ¿El lenguaje? ¿Qué religión nos une? ¿Qué credo político? ¿Qué es, pues, lo que nos constituye? ¿Qué es nuestra Constitución?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta INE.mx.
Instituto Nacional Electoral, INE.
En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 de diciembre al 7 de enero fue PAN 922, PRI 1143, PRD 909, PT 553, Partido Verde 573, Movimiento Ciudadano 700, Nueva Alianza 647, Morena 1026, Encuentro Social 818. Consulta monitoreo 2018.ine.mx.
Para tener el México que queremos, hay que decidir.
Para poder decidir, tenemos que participar.
Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar.
Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite.
Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable, porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Pues seguimos aquí en Palabra que sí. Comuníquete con nosotros. Nuestro WhatsApp es 3314103327 para recibir todos tus comentarios. Tenemos también los números en cabina, es el 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Quien estará contestando ahí es José Caro. Y bueno, también tenemos lo que es la página, es Álvar González, sin la O de Álvaro, donde también puedes encontrar información. Tenemos estas vías de contacto también en lo que es Facebook Live. Puedes conocer aquí a los que estamos en la cabina. Y bueno, seguimos con el audio de Álvaro González.
Una constitución conversante, muy simple y a la vez compleja, porque tú y yo somos seres complejos. Y llamamos derecho hacia 5 de febrero. La conversa, espero, te resuene un poquitín distinta. Tiene un patrocinador. A ver cómo te suena. Déjame ensayar, porque no me quieren contratar a mí para grabar eso que se llaman spots comerciales. Y necesito que me des tu opinión. Yo dependo mucho, ya sabes, de tu respetable opinión. Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. El preparado más rico en fósforo orgánico y sustancias reconstituyentes asimilables. Fitina, toma fitina. ¿Cómo te suena? Pedidos, luego te doy un número de teléfono por si te interesa. El producto es completamente gratis, lo que cuesta es la entrega a domicilio. Ahí sí, prepárate y toma fitina. Tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Patrocinador de una conversa que pretende ser eso. Reconstituyente. O hablar de eso. De la necesidad de tomar un reconstituyente nervioso. _nacional. Pero antes, nobleza obliga. Como estoy autorizado, debido a mi contrato selectivo de trabajo, cláusula 2224, inciso C, estoy autorizado a hacer de esto la radio vivencial. Te conté que iba a ser víctima puntual precisa de un atropellamiento del calendario, a toda velocidad. Y alcanzaron a tomar el último número de la placa, terminaba en 09. El calendario a toda velocidad me atropelló. Y por si te interesa saber cómo soy un individuo que vive al día, 22.641 días tengo a la fecha de estar resollando, a veces en el Valle de Temajac, a veces por allá, pero siempre desde que he podido persiguiendo el salario mínimo. Si eso lo divides entre 365.25, acuérdate que los años implican una fracción bisextal, te darás cuenta de los años que tengo de ser quien soy, de estar cobrando uso de razón, que todavía no me pagan los últimos abonos, pero qué bueno que me acompañas porque vamos, derecho, hacia 5 de febrero. ¿Qué pasó? La historia no es todo lo que pasó, sino lo poquito que tú y yo sabemos de lo mucho, mucho que ha pasado antes que tú y yo empezáramos a pasar en el tiempo. Empezáramos a gustar o no tanto este simplemente complicado pasatiempo que es nuestra historieta personal. Tiempo, materia prima de la historia. Historia, memoria. De lo que el tiempo se lleva, algo queda en eso que te digo, vasijas de barro somos, atestadas de recuerdos, que algo, mucho, poco, de todo queda, de lo que se lleva el tiempo y dentro de esas vasijas de barro que somos. 5 de febrero es una fecha cabalística, hasta nombre de avenidas, calles. 5 de febrero. ¿Qué pasó? 1917. Yo tengo un especial afecto por esa fecha. Te recuerdo que la historia no es tanto asunto de fechas, sino de fechos. 1917. Para mí es un año constitutivo de mi historieta personal y por una razón genética, patriarcal, patronímica, por una razón muy personal. Mi padre, que todavía se encuentra navegando en el tiempo. Mi padre, padrón y patriarca, patrocinador. Mi padre, maestro. Mi padre, guía. Nació en 1917. Aunque te parezca un poco extraño, mi padre y yo somos contemporáneos. Aunque te parezca una afirmación temeraria, tú y yo también somos contemporáneos. Yo no sé tu edad, no sé ni cómo te llamas, ya tendrás si acaso la gana de hablar y decirme cómo te llamas. Somos contemporáneos porque, supongo, yo no soy espiritista, nunca me he dedicado a hablar con fantasmas, ni a manos peludas, ni a creer mucho en la voz del más allá. ¿Qué quieres? ¿A quién? Entonces, tú y yo estamos en el tiempo, donde quiera que te encuentres, en el Valle de Temajac, allá para el rumbo de, yo le llamo Uzmatlán, allá de cara al mar en Puerto Vallarta, allá donde la web alcanza a alcanzarte, y así lo dije tal cual, por el simple hecho de estar disfrutando, lo puse entre comillas, somos tú y yo contemporáneos porque vivimos al mismo tiempo. Ojo, cuidado, las palabras son esenciales en la historia. Tú y yo tal vez no seamos coetáneos. ¿Qué va? ¿Qué edad tienes? Yo ya te confesé mi edad precisa y puntualmente, al día. ¿Cuántos años has cumplido tú? Indudablemente, solo una casualidad nos haría a ti y a mí ser coetáneos, pero contemporáneos, sí, somos. Te digo, mi padre, del 17, yo lo confieso, del 47, del siglo pasado, claro está. Ambos aún vivimos este tiempo. Ambos aún somos partícipes de esta aventura. Y te repito, es temporal. ¿Y qué pasó en aquel remotísimo año del 17 del siglo pasado? que este país se reconstituyó. Uno de los grandes, iba a decir males, pero una de las características del siglo XXI y que arrancó del siglo XX es esto que se llama, que puede ser muy creativo, que puede ser muy destructivo y que se llama soledad. Solo tú y yo, a estas horas, aquí, tratando de hacer a la Doña Radio así. 1917, año de la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué requiere esta soberbia patria para seguir tirando pa'lante? Recuerda, entre los individuos y entre las naciones no hay nada que sea inmortal. Yo recuerdo hace tiempo emigré allá a la Mesa Central. Fui a perseguir el buen salario burocrático allá. Y me tocó ver una exposición que se llamaba México Eterno. Falso. No hay nada eterno. Dentro de este pequeño punto azul en el espacio, donde están reunidas todas las ambiciones, todas las esperanzas, todas las alegrías, todas las desgracias, todas las acciones heroicas, todas las tragedias, todas las comedias. En este pequeño punto azul, ni siquiera él es eterno. Si este país no se reconstituye, y el asunto encaja con 1917, con que vamos derechos hacia 5 de febrero, si este país no se reconstituye, se refriega. Y yo no soy analista. 1917, año, y es un remoquete que sacan los periodistas cuando no saben nada más que decir, año de la Carta Magna. Tú sabes, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué fue la tal maña, carta y dicho así en latín? Pero como no se nos ocurre nada más que decir, y como la Constitución es un lema heroico, simbólico nacional, y este país vive de lemas heroicos simbólicos que parece que ya no funcionan, pero nos aferramos a ellos por comodidad sexual nacional. Una pregunta, a ver si sabes algo de geografía y más aún de geografía britona, como yo le digo, britona, o del Reino Unido. ¿Sabes, ubicas un lugar llamado Runnymede? ¿Runnymede? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la Carta Magna? Mucho. Pero, como diría mi candenana, que por cierto, Candelaria, ese nombre tan luminoso, tan lleno de consonancias. Candelaria. Mi candenana. Runnymede, ¿sabes dónde queda? Y decía mi candenana, en el más puro estilo tapatío. Pues espérate, pues. Yo te digo qué tiene que ver con la tal Carta Magna. Y, pero antes te advertí que era una conversa en tono un poco distinto. El patrocinador Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Consume Fitina. Oye, pero es lo que más deja vender este tipo de tónicos, este tipo de productos. Y la comercialización de elementos que permitan detener el reloj. Productos de belleza. La vanidad, recuerda, es una de las grandes virtudes defectuosas del animal humano. Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Anótalo. El producto es gratis, lo que cuesta la entrega vale 20 euros la puesta a domicilio de Fitina, el mejor tónico reconstituyente. Y aquí lo traigo porque sin él no puedo entender muchas palabras de actualidad notable. Aquí dice, mira el verbo, qué curioso, estatuo, estatuere, estatui, estatus. Que significa, entre otras cosas, organizar, fijar. Entre otras muchas cosas significa decidir. Entre otras muchas cosas significa decretar, reforzar, dar fuerza. La historia es un maravilloso juego de palabras. Las estatuas son los elementos constitutivos del panorama histórico local y nacional. Son unas cosas rígidas, así, de bronce, que se construyen, se instalan. Eso, instalar, también viene de instatuere, ese verbo latino. La constitución es lo que le da... ¿Qué será? Lo que constituye, mira qué redundancia, qué tautología, qué forma tan aparentemente absurda de sacarle el bulto a la cuestión. Lo que constituye una nación es su constitución. ¿Me equivoco? Corrígeme. Yo soy Álvaro González y me encantaría saber cómo te llamas tú, por qué oyes, qué haces. Yo aquí sigo. Seguimos. Si no seguimos, allá tú.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Jalisco informa que en los últimos 5 años se han invertido 700 millones de pesos en el rescate de espacios públicos. Se rehabilitaron los parques Metropolitano, Montenegro, Solidaridad y se construyeron 4 nuevos parques lineales. Juntos, sí pudimos. Jalisco es líder. Aristóteles, quinto informe.
Hace 2 años que traía un tumor en la matriz y de repente a mí se me vino con hemorragias vaginales, estar parada, era un bañadero, si no, no me doy cuenta. Gracias a Dios ahorita me siento bien de eso. Vengo cada 2-3 meses con el doctor, pues me manda a hacer estudios de Papa Nicolau y el último que me lo hicieron salió bien. Chéquense porque pues a mí me pasó esto. Ya me siento bien. Soy María y tuve cáncer cervicouterino.
Si tienes entre 25 a 34 años, pide que te hagan el Papa Nicolau. Si tienes entre 35 a 64 años, pide que te realicen la prueba del papilomavirus. Pregunta a tu médico o acude a tu centro de salud. No lo dejes para después. Hoy es un buen día.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ahora en el sur de Jalisco, ya puedes ver Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Sintonizarnos es fácil. Conecta una antena de recepción aérea a tu televisor. En el menú, selecciona la opción de escanear canales, autoprogramación o sintonización automática. Elige el canal 44.1 y listo. Ya podrás disfrutar de Canal 44, la señal de todos.
Estás escuchando Palabra que sí.
En este día que estamos tratando el tema de la Constitución, tenemos una palabra muy importante con la cual vamos a viajar en el tiempo. La palabra es democracia, del griego demokratia, demos, pueblo, kratos, autoridad. Sin embargo, los propios griegos excluían a las mujeres y a los esclavos de ese poder. En la Edad Media se argumentaba que a los reyes los elegía Dios y con ello la Iglesia Católica controlaba la dinámica de la vida social y hasta hoy la Iglesia es una monarquía, la más absoluta de todas. Los terratenientes o nobles imponían su interpretación de esas leyes. Hazme favor. No de la democracia, sino simplemente del derecho señorial. Obviamente en contra de los siervos de la gleba. Recordemos que la gleba eran los campesinos. Y los artesanos, que eran la gran mayoría social, como ahora. En México se mantenía este modo de vida hasta el llamado porfiriato, que algunas personas hemos pensado que regresamos a ese sistema, pero bueno, motivo por el cual En ese entonces, el diputado constituyente Alfonso Cravioto expuso en una asamblea legislativa su tesis sobre la llamada democracia, al examinar que en la realidad la masa de la sociedad no es homogénea, sino que se compone por clases sociales, con intereses diversos, por lo cual la definición de la escuela de Manchester que tenían en ese entonces decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, Cravioto decía, debe ser modificada esa definición para ser sustituida por la siguiente. La democracia debe ser el gobierno de la mayoría del pueblo, por la mayoría del pueblo, para la mayoría del pueblo. Entonces, este diputado Alfonso Cravioto, pues era afín a Venustiano Carranza. Hemos tenido desde entonces muchos cambios a las letras de nuestra Constitución que poco a poco parecen estar regresando al neoporfirismo. ¿Qué te parece? Palabra que sí.
Y sí. A mí me encargó Gustavo Granero que la hiciera de medium para trasladar una serie de palabras que se puso a redactar en función de el aniversario del natalicio de Álvar González. Y nos cuenta que hace aproximadamente unos 1800 años, en los albores del cristianismo nació en Armenia el señor San Blas de Sebaste, conocido como San Blas. No se conoce exactamente la fecha de que nació, pero lo que sí se sabe muy bien es que murió decapitado en el año de 316. Y quizá fue por esa horrenda forma de morir que se le conoce como el santo patrono de las gargantas. En algunos lugares es costumbre decir San Blas cuando alguien tose o estornuda, así de manera repetida. Y la fiesta de él, de este santo, se celebra el 3 de febrero. Y justamente en ese día también es que celebramos la llegada de Álvar González de Mendoza, que se hacía llamar el Ballero Solitario, por la vía materna, porque pues es obvio que era por la vía materna que llegó a estas tierras tapatías. Álvar González, ese hombre de ocho oficios, quien dedicó su vida a ventilar palabras desde su distinguida, garbosa e irreverente garganta, es el vínculo que nos une a todos los que estamos aquí, aquí y ahora, que estamos terqueando dentro de nuestros alcances en esta tarea desempolvadora de ceseras que él desde más de 30 años y de manera interrumpida llevó a cabo. ¿Quién fue Álvar González? Álvar González se definía como un hombre de ocho oficios, entre los cuales aparece el de filólogo, que él definía el ser un loco inofensivo enamorado del lenguaje. Él amaba nuestra común lengua y se rebeló contra ese proceso que no creemos inocente y que ha logrado convencernos de que la llana y maravillosa lengua que utilizamos es de segunda, apta para habitantes de un hipotético tercer mundo. Y él se rebeló contra ello y lo hizo de manera filológica. Álvar González consideraba que la lengua es también una herramienta bélica y que el proceso de aplastamiento que ha sufrido ha sido la manera que nos han querido inducir a un fracaso histórico al subcontinente americano. Él también fue un historiador amateur, lo cual significa exactamente lo mismo, pero dicho de una manera afrancesada, que significa amante de Doña Historia. Durante años, Doña Historia lo proveyó de material suficiente para mantener en el aire lo que llamó la conversa radial, que no era otra cosa sino el recuento interminable de las tantas versiones que tiene la historia colectiva. Decía el Ballero, que sin historia no hay futuro, y en esa sencilla hipótesis basó su intento perdurado de ventilarla a través del hercio con la complicidad de las orejas receptoras y de las antenas transmisoras. Él creyó firmemente en el hercio pensante, y a ello dedicó su vida, a las palabras, a las palabras en sí y a ellas como materia prima de la historia. Y lo pudo hacer con solvencia porque tuvo la fortuna de haber disfrutado del último coletazo de una educación medieval, la que le permitió aprender los rudimentos suficientes de lenguas grecolatinas, que son el cimiento de nuestra muy apachurrada lengua. No fue un académico, fue un amante del saber y fue un aprendiz de todo. Él ejerció sin más título que el derecho intrínseco que tiene todo ser humano, que tenemos todo ser humano, de contar su fundamentada versión de la historia, y a veces tan distante de las versiones oficiales y dogmáticas. Él fue verbotraficante y hablador. Cuando Álvar González partió a la zona del silencio, algunos de nosotros, amantes de sus decires y dentro del caquienismo, un tanto afines a su cosmovisión, decidimos, como sus escuchas que éramos, con todas las deficiencias del amateurismo que escuchas, pero con todo respeto, continuar con la inculcanda repetenda. Primero, ventilando la tinta del Bayero a través de su propia página de internet, www.alvargonzalez.info, y posteriormente ventilando su propia lengua desde esta buenonda Radio Universidad de Guadalajara, quienes amablemente nos permiten hacer esta labor pontificia que tiende puentes entre Álvar González y tus muy bien puestas orejas. Cardia le llamaban los griegos, cordia los latinos, con esa misma sonoridad cor, de recordar. El médico Avicena, en sus clandestinas autopsias, advirtió que los recuerdos no son cosa cordial sino cerebral, pero la palabra, el término, perduró. Las esquelas, las lápidas, son o tratan de ser un intento póstumo de ser recordado. Y acuérdate que una de las aspiraciones humanas, más o menos manifiesta o velada, es precisamente la de ser recordado, entrar en el libro de récords, de recuerdos, de recuerdos. La mayoría de las veces realizando logros absurdos, absurdidad terrible y tan aburrido, tan absurdo como fue durante siglos pensar que tú y yo pensábamos con el corazón. Y qué mejor homenaje en este día de San Blas que recordar a don Álvar González de Mendoza. Palabra que sí, y estas son las letras de Gustavo Granero.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Ballet Bolshoi de Bielorrusia presenta El Lago de los Cisnes. Miércoles 28 de febrero, Teatro Diana. El clásico de Tchaikovsky llevado magistralmente a escena por más de 30 artistas en escena. El Lago de los Cisnes. Boletos en Ticketmaster.
Excelencia en salud, accesible para todos. 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018. El encuentro de profesionales de la salud más importante del país. Módulos especializados con los temas de vanguardia. Del 22 al 24 de febrero en Expo Guadalajara. Hospital Civil de Guadalajara y Radio UDG invitan.
The Limitations, exposición de Marco Serre y David Taylor, que cuestiona la inmutabilidad de las fronteras. Un recorrido fotográfico a través de los límites divisorios entre México y Estados Unidos en 1821. Del 26 de enero al 8 de abril, Musa y el CUCEA invitan. Avenida Juárez 975.
Este sábado en Territorios,
programa especial de las 12 del día a las 2 de la tarde, celebrando 10 años de caminar en territorios.
Seguimos en pie de lucha, Congreso Nacional Indígena.
Las radiodifusoras comunitarias operan en México al menos desde 1965, cubriendo necesidades de información y difusión que las estaciones comerciales pretenden ignorar.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Síguenos en nuestras redes sociales. en Twitter, @RadioUDEG, y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
José, empieza. Bueno, pues aquí seguimos. Gracias por todos los mensajes que nos has estado mandando. Sonia, ¿quiénes nos han escrito por WhatsApp? Oigan,
pero espérenme tantito. ¿No? José Luis, ¿el audio no está por ahí? Íbamos a iniciar con la galopera, acuérdate, José Luis.
Ah.
Esta parte la iniciamos, exacto.
Ay, ahí viene. Ya nos pusimos contentos.
Un gatito, ¿eh?
vuelta, José.
Ahorita en lo que José Luis nos localiza la voz cantada de una que dice música de bloque, algo así, bloque de fondo. A ver, José Luis, échale ganas. Bueno, va, esa merece.
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya están formando la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar.
Sí, bueno, esa es la música que ponía Álvar González, que se llama La Galopera, y es precisamente para celebrar el aniversario del natalicio de Álvar González, y aquí la idea es hacerlo de manera como una golondrina en movimiento, decíamos. A ver, Carlos, nos ibas a platicar.
No, pues recordar al Vallero, ¿no? Cosa rara que nos tocó estar el mismo día que se cumple un aniversario más de su natalicio y pues celebrarlo, ¿no? Celebrarlo aquí con todos los radioescuchas, con todos nosotros, que nos gustaba todo, como nos dijo Gustavo, su forma de platicar toda la historia y nuestra historia, no dejar que nuestro idioma fuera de segunda, ¿no? Para un país de tercera, que es mucho de lo que él repetía.
Sí, mira, nos hemos dado cuenta que mucha gente pues escuchó a Álvar González y poca gente está enterada de que este programa está retransmitiendo parte de su trabajo y que existe la página. En realidad sigue siendo desconocido para la gran mayoría de tapatíos, siendo él un paradigma pues de un personaje de Guadalajara que tiene pues sus características que ya hemos mencionado en varias ocasiones, pero que pediríamos a todas las personas que escucharon a Álvar González que nos ayudaran a publicitar sus medios donde se está ventilando su trabajo, que es la página de www.alvargonzalez.info, y también decirles que existe pues esta hora que se transmite los sábados en Radio Universidad, porque realmente sí hay poca gente que está enterada de que se está retransmitiendo este programa que transmite pues los trabajos de Álvaro. ¿Cómo ven?
Y la continuación, ¿no? Que se quiere hacer de sus sí. Trabajos.
Gloria está muy callada ahora.
Sí. Bueno, así es. A mí lo que me parecía muy importante de Álvaro era que a pesar de haber transcurrido varias situaciones en cuanto a medios de comunicación masivos, pues él pudo navegar entre todos esos medios y ajustarse a las condiciones como para establecer una influencia en sus escuchas. A mí la verdad es que me enamoró a primer oído. Entonces, ¿eso qué significa? Que bueno, tenía desde luego un talento nato y ya estábamos escuchando que a partir de una enfermedad que él tuvo de niño, de las anginas, pues el tiempo que estuvo en cama pues le sirvió para escuchar el radio. Y de ahí fue cuando él se hace desde ese tiempo tan prematuro la idea de participar en el radio. Y a mí me llama mucho la atención porque en sus casi 40 años de trabajos logró que las sociedades en las cuales él estuvo transmitiendo, pues saliera a flote de diferentes épocas. Por ejemplo, la última, pues ya le tocaba esta era digital, cuando las personas pues nos estamos olvidando del contacto del tú a tú, de voz, y sobre todo de la introspección. Él, dentro de sus oficios, se definía como filósofo, entre otros 7 u 8, y me parece que para mí es la más acertada, porque sin tener una ideología, creo que a mí en lo personal, y algunas veces lo he comentado con algunos de los mismos compañeros de aquí, sin tener una ideología, pues a todos nos hacía caer en un estado de conciencia, en un estado de reflexión acerca de la historia, de nuestra realidad presente y lo que queremos hacia el futuro. De manera que esas vías neuronales que ya más adelante les platicaré cuáles creo que impulsaba a Álvaro, pues se veían nuevamente reconstituidas a pesar de la televisión en la que deja muda la gente, o a pesar de un radio que le pone 400,000 veces la misma canción, y detalles de ese tipo. Entonces, a mí me parece que eso fue lo principal que a mí me deja Álvaro, una vuelta a la motivación, a las vías neuronales que tenemos un poco atrofiadas gracias o desgracias a la tecnología. A mí me deja eso.
Sí, así es, Gloria. Pues el día de hoy, 3 de febrero, un sábado, como fue hace mucho tiempo, celebraremos el natalicio de Álvaro González en lo que es el Desván de Quijote. Esta es una librería, está entre Camarena y Rayón, ahí sobre López Cotilla.
Juan Carlos Marín nos dice que es conmemoración, y bueno, nosotros también celebramos conmemorar el natalicio de Álvaro. Sí, Sonia, ¿no? ¿Quiénes se comunicaron con nosotros?
Okay, sí, se comunicaron con nosotros por la línea de WhatsApp Jorge Navarro, Ofelia Calderón, Silvia García, Bernardo Lizardi, Antonio Anaya, Jonathan, Chelo, Juan Ramírez, estuvieron ahí en contacto. También por el Facebook Live, nuestro compañero Gustavo Granero, Horacio González y María Antonio Toscano.
Muy bien. Entonces, gracias. Nos vemos hoy en la tarde a las 5, ahí en el Desván de Don Quijote. Nos despedimos.
Y también por ahí, perdón, Valeria Romero y Diana estuvieron en contacto.
Nos vemos hoy en la tarde.
Un fantasma.
También mi cuñado Manolo, un saludo, que también está escuchando.
Muy bien, nos vemos en 8 días.
No, en la tarde.
En la tarde. En el Desván.
Invitados todos.
La ex laberinta.
Vengan, se va a poner bueno, va a seguir la conversa.
Pero ¿y los tamales?
Los tamales.
Bueno, no va a haber tamales porque eso fue ayer.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.